Tiempo en la mañana de Cope Rivera para un nuevo programa con el consorcio EDER que comenzábamos ya hace escasamente, pues bueno, dos semanas. Y es que metidos ya de lleno en este verano de interior y acondicionados por una pandemia latente que ha reducido en este año nuestras habituales pretensiones de ocio y descanso lejos de nuestras casas al ámbito de lo más cercano, es este, yo creo, un buen momento para conocer de primera mano la realidad del sector turístico de nuestra comarca. Un sector por el que apostó la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Riviera Navarra y aprobada por el consorcio EDER y en la que se ha venido trabajando estos tres últimos años y que está sufriendo en sus carnes de forma intensa las consecuencias económicas derivadas del coronavirus. Para hablar de ello contamos hoy con la presencia en nuestros estudios del gerente del consorcio EDER, Abel Casado. Abel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y de Marius Gutiérrez, técnico especialista en ecoturismo y turismo activo del área de turismo del consorcio. Buenos días,
Marius. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, remontémonos en el tiempo a noviembre de 2017, hace poquito tiempo, cuando el consorcio de EDER decide incluir en su estrategia comarcal de turismo como uno de los cuatro sectores económicos donde priorizar los esfuerzos de desarrollo económico y social de la Riviera Navarra. En este caso, ¿por qué se hace esta elección, Abel?
Bueno, pues por tres cuestiones que vemos claramente en aquel momento, ¿no? Una era el alto potencial de recursos que teníamos en la comarca, de valor turístico, ¿no? Monumentales, naturales, gastronómicos, y que de alguna forma no se convertían en producto turístico. Uh-huh. Eran recursos, pero no eran productos que llegaban al mercado.
Productos reales, efectivamente.
Uh-huh. Luego, por la viabilidad, valoramos si era viable o no posicionar a nuestra comarca para ofertar estos productos y, por tanto, ser un destino turístico competitivo. Y luego, realmente fue una apuesta conjunta que se realizó desde el sector privado y desde el sector público. El sector privado, que era, bueno, con un tamaño relativamente reducido, pero bueno, ahí estaba, fundamentalmente asentado sobre la hostelería y los alojamientos, pero que tenía ese potencial. Entonces, ese compromiso de lanzar el sector turístico entre todos, con la parte institucional, es la que nos llevó a apostar por él.
La verdad que hemos pasado demasiado tiempo, en este caso, Abel, bueno, creyendo que solo teníamos la oferta gastronómica y teníamos mucho más que enseñar, ¿no?
Pues sí, sabíamos, conocíamos que teníamos un medio ambiente bastante interesante, pero evidentemente no estaba puesto en valor, salvo lo que íbamos viendo en la evolución de Bardenas, de la que hablaremos ahora.
Aquí tendremos que dar las gracias a los franceses, que nos descubrieron Bardenas en muchas ocasiones.
Pues sí.
Bueno, y para aprovechar todo ello se definieron los objetivos del plan de turismo comarcal y para alcanzarlos se diseñaron unas líneas de actuación integradas por 30 proyectos a ejecutar antes del 2030. Abel, ¿nos puedes concretar en qué consisten estas líneas de actuación?
Pues mira, en relación a lo que estábamos hablando antes, son líneas que responden a eso, a poner en valor los recursos que tenemos y convertirlos en un producto que llegue al mercado. ¿Cómo? Bueno, pues la primera es identificar, valorar, diseñar y crear esa oferta turística que queríamos llevar al mercado. ¿A través de qué? A través de la creación de productos turísticos concretos, el ecoturismo, la gastronomía, la cultura, el turismo de pequeños, medianos congresos y el turismo familiar, por un lado. Luego, gestionar, conocer, diseñar y gestionar lo que es la demanda. Es decir, viene gente y esa gente, pues evidentemente, hay que saber quiénes son, qué necesidades tienen, qué buscan. Nosotros tenemos que saber cómo comunicar con ellos, comportarlos. Bueno, pues establecimos una serie de actuaciones en relación a eso. Luego, evidentemente, la que se nos ocurre a todo, hay una línea dentro de ese plan de turismo comarcal, que es la de favorecer o impulsar la competitividad de las empresas del sector a través del conocimiento, la formación, el desarrollo empresarial, la adopción de nuevas tecnologías. Y luego, tal vez la más importante, y que resume un poco todo, es la de posicionarnos como destino turístico dentro del mercado. Uh-huh. O sea, nosotros queremos trabajar el turismo, pero hay muchos otros territorios que están pensando lo mismo que nosotros y valoran ellos mismos sus recursos. Bueno, pues posicionarnos desde un punto de vista competitivo supone también el habilitar toda una serie de actuaciones que son fundamentales e irrenunciables para lograr esto.
Con lo cual teníamos un plan, toca ejecutarlo, así que Abel, ¿puedes destacar esos proyectos más significativos que habéis hecho realidad en estos?
Vamos a hacer síntesis, cosa que a mí me resulta siempre como un poco difícil porque hablo demasiado, ¿no?
Pues ya sabes, bueno, que esto es radio, ¿eh?
Pues es radio. Pues voy a centrarme en dos líneas. La primera es la de creación de producto, ¿no? Yo creo que el trabajo que hemos realizado en estos tres años, una vez teníamos definido a dónde queríamos ir y qué productos queríamos tocar, lo hemos concentrado fundamentalmente en la creación de dos productos, el ecoturismo y la gastronomía. Y luego hay otra línea de actuación que es la que estaba haciendo referencia hace un momento, que era el posicionamiento de la Ribera como destino turístico a nivel territorial, ¿no? Uh-huh. Es que vengan los turistas y que vengan además a adquirir los servicios y los productos que les estamos ofreciendo. ¿Cómo? Pues a través del trabajo que hemos desarrollado en dos líneas. Una es la acreditación de la comarca como destino turístico inteligente y la otra es el desarrollo de un plan de comunicación y marketing, que es la creación de marca, la difusión, la creación de materiales. Bueno, podemos hablar un poquito de todo.
Ajá. Vamos por partes. Marius, ecoturismo. ¿Qué es esto del ecoturismo?
Bueno, hay muchas definiciones que hablan del ecoturismo, pero básicamente a grandes rasgos lo que podríamos decir que es un modelo de turismo basado en la naturaleza que lo que busca es proteger las áreas naturales en las que se practica y que además, muy importante, potencia el respeto y desarrollo socioeconómico del entorno en el que se practica. Uh-huh. Es un turismo, lo que se busca realmente es un turismo calidad, que además esté alejado de esas experiencias masificadas y muchas veces impersonales. Además, ahora mismo la situación en la que estamos casi cobra todavía más importancia,
invita a ello.
Y además lo que podríamos decir que es un perfil, si hablamos del perfil del turista, solemos decir que es un perfil de turista que está instruido, que tiene una alta capacidad de gasto y muy importante, que ya está de alguna forma sensibilizado y es respetuoso con la conservación de la naturaleza. Y sobre todo, además de practicar esas actividades ecoturistas, lo que hace ese turista es complementar esas actividades con otras, ya sean de tipo cultural, gastronómico, que en global lo que hace es, lo que decíamos antes, potenciar el desarrollo socioeconómico de la población local.
En definitiva, que es el turista que queremos.
El turismo deseado.
Efectivamente.
Es. Sí, sí.
Y Marius, ¿la Ribera Navarra tiene recursos suficientes para articular una oferta de ecoturismo?
Efectivamente, sin duda. La verdad es que nuestra comarca la caracterizamos porque reúne en su territorio un alto número de recursos naturales de gran valor que destacan tanto por su abundancia, pero también por la singularidad y también por su diversidad. Debemos pensar que tenemos un territorio que es relativamente pequeño, pero en el que encontramos una gran abundancia de recursos, ya sea en forma de flora, de fauna, de paisaje, que además, con la caracterización que tenemos aquí del clima, la geología y los grandes ríos que la surcan, lo que tenemos es un entorno y unos espacios adecuados para establecer todo tipo de hábitats. Disponemos de sotos fluviales, de acantilados, de masas de pinares, de zonas de estepa, incluso de espacios agrarios que están colonizados desde hace mucho tiempo, desde un tiempo inmemorial, por el ser humano, como las viejas huertas, los olivares, los trujales, el monte cerealista, que además sirven de soporte y constituyen biotopos de gran interés naturístico. Todos ellos, muy importante además, han sido reconocimiento por parte de instituciones europeas, nacionales y navarras, han sido reconocimiento de áreas de protección, lo cual ha permitido su actual estado de conservación y supervivencia.
Uh-huh. La verdad que Navarra tierra de diversidad y también la Ribera tierra de diversidad, que en un pequeño territorio podemos encontrar muchos hábitats, la verdad que es otro aliciente que tenemos. Y en base a todo esto, Abel, ¿cuáles son los referentes por los que el consorcio ha apostado y pretende ofertar al mercado para captar este tipo de turistas?
Pues nosotros al final nos hemos ceñido a tres referentes. El primero es el que tiene que ver con el ecoturismo en el Parque Natural de Bardenas Reales. Uh-huh. Y todos son conocedores de que Bardenas ha planificado y ahora va a aprobar, porque es que lo va a aprobar inmediatamente ya, el plan de turismo, y eso es realizar toda una serie de actividades en relación con el medio natural y los valores que tiene el medio natural de Bardenas. Dos, el ecoturismo, otro producto, el ecoturismo ligado a los grandes cauces fluviales, ¿vale? Y es tanto desarrollarlo en los cauces como en los márgenes. Y tres, el ecoturismo relacionado con la avifauna, que es muy rica, singular, y que tenemos la mayor parte de especies protegidas de Navarra concentradas en nuestro territorio. Uh-huh. Y una buena parte de las de España.
Eso es, Hay muchos pájaros aquí en la Ribera.
Muchos pájaros.
Entiéndase muy bien, Hablemos pues de esto último, del Bird Watching. Pues estáis a punto de inaugurar instalaciones para hacerlo realidad. ¿En qué consiste este proyecto realizado por el consorcio EDER, Marius?
Bueno, lo que hemos tratado es intentar de facilitar la aproximación a este recurso a todas aquellas personas que están interesadas en la materia, ya sea desde familias, desde debutantes en lo que es el pajareo, como vulgarmente se dice, en lo que es en la avifauna, a expertos ornitólogos. Entonces lo que hemos tratado de realizar es esa posibilidad de acercarse a esos hábitats naturales, ya sea para aprender a reconocer las aves, a visualizarlas, a diferenciarlas, a escuchar sus cantos, a fotografiarlas, y todo ello además de aprender a interpretar de la avifauna y del recurso en el cual se desarrolla, lo que hemos hecho es, de alguna forma, capacitar también a todos aquellos guías ornitológicos, aquellos guías de turismo activo, para que tú como turista puedas acudir solo a estos espacios, pero si lo deseas, también puedas disponer de esa oferta de personas, de guías de turista, de turismo profesionalizados en la materia, que te permitan una mejor aproximación al recurso. Ajá. Para ello, ¿qué es lo que hemos creado? Pues una red de 4 observatorios de aves, que de alguna forma se suman a algunos pequeños observatorios existentes, como la zona de Cintruénigo y en Corella. Y lo que hemos hecho es, pues, dotar de esos 4 espacios de las instalaciones necesarias para poder acceder al recurso.
Uh-huh. ¿Puedes identificarnos algunos de estos espacios de los que hablabas, Marius?
Sí, por ejemplo, tenemos 3 espacios naturales ubicados junto al río Ebro. En el pequeño Soto de la Zagra, justo aguas abajo de la barca. Luego tenemos otro en el Soto de los Tetones, en uh-huh, Tudela. Uh-huh. Y luego tenemos la playa Soto de Buñuel, al sur del casco urbano. Lo que son las instalaciones de Azagra están situadas en lo que llamamos el Alto Campiel. Es espectacular, cuentan con una torre elevada a 5 metros de altura, desde el cual podemos dominar todo el espacio del río Ebro a vista de pájaro. Y su acceso, en este caso, sí que es controlado. Uh-huh. Los observatorios de Tetones y Buñuel, uh-huh, están situados, en el primer caso, justo detrás de la agroquímica, y en el segundo, justo al sur de lo que es el entorno urbano, justo al lado de la zona de esparcimiento de la arboleda. Y en ambos casos lo que se disponen son de casetas abiertas de camuflaje, ajá, de acceso libre, que lo que permiten es esa privilegiada situación, disponer de una gran capacidad de avistamiento de aves. Aparte de esas instalaciones, ya sea de casetas o torre de observación, lo que hemos dotado de los espacios es de una zona de aparcamiento, tanto, ajá, para vehículos como para bicicletas. Los hemos dotado de señalización y, muy importante, paneles informativos tanto en el exterior de la caseta como en el interior. Por un lado lo que hablan es de lo que es el recurso, de lo que es el espacio, y por otro de lo que es la avifauna.
La avifauna.
Todo, ¿no?, ello complementado pues con toda la información que vamos a ir volcando en nuestra página web.
Faltaría un cartelito también, para decir que no.
Y me dejo uno muy importante, que realmente nos ha costado y está costando, eso es, pero creemos que está quedando muy muy bien, que es en la zona de la Balsa del Pulgar. En un principio sí que planteamos solamente lo que era un recorrido ornitológico alrededor de la propia balsa, pero al final hemos logrado también instalar una caseta de observación, con lo cual hemos dotado del espacio tanto de la caseta de observación como de ese recorrido ornitológico, y la verdad es que está quedando muy muy bien.
A ver si lo cuidamos entre todos, que hace
importante.
Hace falta eso, otro cartel para el civismo también, a lo mejor habría, sí, que añadir, aunque no sé si lo leerían quienes campan a sus anchas. Y en relación al ecoturismo fluvial, en este caso, Abel, ¿nos puedes avanzar en qué estáis trabajando en este momento el consorcio de?
Pues mira, hemos diseñado ya lo que va a ser la infraestructura para el ecoturismo, y esa infraestructura va dirigida a 2 ámbitos, ¿no? Una es el propio cauce fluvial, en el cual lo que vamos a poner, y esto estará ya funcionando, ¿no?, ahora en otoño, cuando bajen las aguas y el nivel, uh-huh, se instalarán una red de puntos de amarre y embarcaderos en el río Ebro. Hemos previsto 4 puntos de amarre y embarcaderos en zonas que te permiten acercarte hasta la orilla con uh-huh, tu barca, y que va a permitir ver el río e interpretarlo desde dentro, ¿no? Algo que ahora pues no se hace y que solo disfrutan los piragüistas y los deportistas.
Yo,
¿no?,
tuve una vez la experiencia y ver, la verdad, que el entorno y la ciudad y todas estas cosas es el río, cambia totalmente
tu perspectiva.
Efectivamente, sí, sí. Es una maravilla.
Eso por un lado, y la otra infraestructura es la de crear una red de itinerarios en los márgenes del río, o sea, aprovechando las zonas de soto y las zonas de huertas y la propia red de caminos que ya hay. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Bueno, pues habilitar unos senderos y unas rutas ciclistas que te permitan interpretar ese medio, por un lado, que es natural, que se conserva, el de los sotos, y ese otro medio antropizado que convive con los sotos cerca, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, una red que te recorre los tres grandes ríos, el Arga, el Aragón y el Ebro, pues desde prácticamente desde Peralta hasta Cortes.
Ajá. Y no podría faltar en esto del turismo lo gastronómico, ¿eh? De lo que siempre hemos presumido. Así que dediquemos ese espacio final al producto gastronómico. Todos conocemos los excelentes recursos de nuestra huerta y el eco alcanzado a algunos de los eventos ligados a la misma, como es el caso de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de Tudela, la fiesta de la cereza de Milagro. ¿Qué es y en qué consiste el producto turístico gastronómico Somos Verdura, que está construyendo también el consorcio EDER, Abel?
Bueno, pues algo tan simple como proporcionar experiencias placenteras a los que son aficionados a este tipo de turismo. Hablaba antes Marius, que es también un perfil de personas pues instruidas, con alta capacidad de gasto, y que no solo buscan el comer, eso lo buscaban antes, es decir, lo que buscan es incorporar en su experiencia, en vivir la experiencia, en todo el ciclo de vida de lo que es la gastronomía. Desde la huerta donde se produce, o desde el viñedo, desde el olivar donde se produce el vino, el aceite, la huerta donde vienen las verduras, tener experiencias de acercarse allí, de verlo, de conocerlo, de que le expliquen qué es eso, a lo que son los procesos de transformación, es decir, visitar una bodega, catar un aceite o un vino, visitar un trujal, ver cómo se produce uh-huh. el aceite, catarlo también, bueno, pues todo eso, y acaba evidentemente en la mesa, y eso acaba en la restauración, en el restaurante, que es lo tradicional que identificamos como producto gastronómico. Además de eso, tenemos una serie de eventos que se han ido creando, como decías ahora al plantear el tema, en nuestros pueblos. El más conocido de todos, evidentemente, es las jornadas de exaltación de las verduras de Tudela, pero tenemos hasta 20 eventos en la ribera, en torno a productos específicos. Bueno, pues estos son eventos de promoción y difusión que son festivos y que permiten disfrutar también de ese ambiente festivo y cultural que hay en torno a los mismos, a la gente que viene. Entonces, como digo, es proporcionar todo eso. ¿Cómo se trabaja aquí? Pues de dos formas, ¿no? Una es incorporando a los agentes del sector en todo el ciclo de vida, desde los productores a los que transforman, ¿no? A las empresas que transforman los productos, a los restauradores, a los comerciantes que venden luego para que te lleves el recurso, y sobre todo es trabajar muy de cerca y comunicar con los turistas que vienen a esto.
Efectivamente, sin olvidarnos, porque no sé, el pimiento cucón, el brócoli, los ajos, el cardo, el arroz, efectivamente.
El pimiento, el ajo de falces.
La verdad que tenemos absolutamente de todo. Y para acabar, hoy, ¿en qué línea estáis trabajando para hacer también realidad que la Ribera Navarra se convierta en un destino turístico gastronómico, Abel?
Bueno, pues en línea, como te puedes imaginar, de lo que estaba hablando antes, ¿no? Por un lado, crear un club de producto gastronómico. ¿Esto qué es? Es incorporar a los principales agentes que forman parte de ese ciclo de vida de la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y comprometerlos con un producto, que lo que ofrezcan sea un producto de calidad, que sea auténtico y que sea de proximidad, que no engañemos, porque el momento que engañamos, esto,
la verdad,
nos lo hemos cargado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que se está trabajando para dotarlos de una marca de exclusividad, de diferenciación y, como digo, de calidad. Por otro lado, estableciendo una serie de medidas, es algo en lo que se ha trabajado. Yo, el ejemplo lo tenemos muy cerca para quien quiera pensar en lo que estoy hablando, ¿no? Lo tenemos en Rioja, que lo han trabajado de maravilla desde hace muchos años, y en Rioja, tanto en la Rioja riojana como en la Rioja alavesa, ¿no? Uh-huh. Y están haciendo producto gastronómico. Es decir, bueno, pues esto supone que las instalaciones se tienen que adecuar a determinados requisitos, ¿eh? No solo se trata de que el producto que des cumpla con la marca, sino que las instalaciones y las personas que atienden y dar servicio están comprometidas con eso. Quiere decir que están formadas, que saben de lo que hablan, de que cuando le pregunta el turista y esto de dónde viene, no se quedan en blanco, que les pueden hablar en su idioma. Bueno, pues esto es todo un trabajo en el que se está trabajando poco a poco. Y luego destacaría también otra cuestión, ¿no? que es la marca, es decir, agruparlos todos en torno a una marca que nos represente. Nosotros la marca la trabajamos hace ya 2 años, que es el Somos Verdura, y que pensamos que agrupa toda la comarca, ¿no? Uh-huh. No podemos ir con el producto tal o con el producto cual, sino que es el Somos Verdura, todo es dentro de esa marca, y a través de la marca pues nos presentamos en ferias, vendemos el producto como el Somos Verdura, difundimos a través de material gráfico, material publicitario, y ya está. Y luego hay un segundo elemento en el que venimos trabajando también estos años, que es poner orden. ¿Qué vas a decir? ¿Y qué hacéis de policía o qué decir? Poner orden, decir, tenemos más de 20 eventos de promoción y difusión, cada uno en su pueblo, que lo intentan hacer de lo mejor posible, y lo hacen bastante bien, la verdad, pero hay que tener un formato unificado, es decir, que el turista que venga a disfrutar de una de estas fiestas, encuentre nexos comunes, es decir, porque nosotros somos muy pequeñitos cuando estamos solos, si somos agrupados somos alguien, ¿no? Entonces posicionarnos en el mercado del producto gastronómico, esto es como Rioja Alavesa, es decir, cada pueblo podía ir a su bola, pues no, uh-huh. Se han unificado todos en el vino Rioja. Y entonces, bueno, pues al final la marca es el Rioja y el producto gastronómico es el Rioja. Pues aquí es lo mismo, aquí es la verdura y los eventos, todos tienen un formato común y una serie de medidas que van cumpliendo. Lo estamos haciendo, estamos trabajando con los pueblos, hay pueblos que han entrado desde el primer momento y hay pueblos que son más perezosos, les cuesta bastante más.
Pues ya saben, el turismo importante para nuestra comarca, y yo diría más, puede hacer en este caso el consorcio EDER un plan, llevarlo a cabo, ejecutarlo, llevar ideas, reflejarlas en muchas opciones, pero que cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que interiorizar, que cuando un turista nos pare, nos pregunte, no sé qué, no sé cuántos, que seamos amables, porque eso también cuenta,
Somos los embajadores del destino, nunca mejor dicho.
Eso es muy importante. Ya decía, como decía Julio Iglesias, amo sus gentes, pues que nos amen también a nosotros y hagan que vengan, que repitan y que se gasten dinero, que también nos hace falta, y más en este momento. Abel, Marius, Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa del Consorcio EDER, y seguiremos hablando de vuestros logros en futuros programas. Gracias.
Pues gracias a ti, ha sido un placer.
Gracias. Hasta pronto.